Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. En diciembre de 1097, un monje francés llamado Pedro Bartolomé comenzó a tener visiones. Una visión es una experiencia en la que una persona cree ver o recibir mensajes de tipo espiritual o sobrenatural. Pedro Bartolomé era un monje místico, es decir, una persona que vive en un monasterio y busca acercarse a lo divino o a lo trascendental. Lo hace mediante la oración, la meditación y otras prácticas que le permiten sentir una conexión con Dios o con lo sagrado. En una de esas visiones de Pedro Bartolomé, apareció San Andrés, el primer apóstol de Jesús. San Andrés le dijo que la lanza sagrada estaba enterrada en la catedral de San Pedro en Antioquía, en la actual Turquía. Se creía que esta lanza había sido usada por un soldado romano para perforar el costado de Cristo durante la crucifixión. El ejército que acompañaba a Pedro Bartolomé empezó a excavar en la catedral. Tras varios días de remover tierra, la lanza finalmente apareció. Este hallazgo fue interpretado como una señal de que Dios estaba con ellos. El relato de Raimundo de Aguilers se enmarca en la primera de varias cruzadas, una serie de expediciones militares promovidas por la Iglesia Católica entre los siglos XI y XIII, con el objetivo principal de recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados en el Medio Oriente que estaban bajo el control musulmán. Según las crónicas de Raimundo, el descubrimiento de la lanza motivó al ejército y aumentó su determinación. Poco después, los cruzados derrotaron a las fuerzas musulmanas. Esto fue visto como una confirmación de que la reliquia era auténtica. Aunque incluso en este momento se cuestionó su veracidad, el relato de Raimundo evidencia cómo las creencias y visiones religiosas influyeron en la historia de las cruzadas. La lanza se convirtió en un símbolo importante de esperanza y ánimo durante el resto de la primera cruzada. Las cruzadas se justificaban como guerras santas para liberar los sitios sagrados del cristianismo y proteger a quienes peregrinaban a ellos. Los peregrinos cristianos son personas creyentes que realizan un viaje espiritual hacia un lugar considerado sagrado dentro del cristianismo. Este viaje, la peregrinación, tiene como propósito profundizar en la fe, buscar un encuentro con Dios, cumplir una promesa o pedir perdón por los pecados. Uno de los territorios más sagrados para el cristianismo es la Tierra Santa. Esta es la región geográfica donde, según la tradición cristiana, ocurrieron los principales eventos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Algunos lugares destacados incluyen Belén, donde se cree que nació Jesús, Nazaret, su hogar durante la infancia, el río Jordán, donde Jesús fue bautizado, y Jerusalén, donde ocurrieron eventos como la Última Cena, la crucifixión y la resurrección. La Tierra Santa estaba bajo control musulmán desde el siglo VII, cuando la expansión del Islam la incorporó a los territorios de los califatos islámicos. En el siglo XI, poco antes de que comenzaran las cruzadas, la región estaba bajo el dominio de los Selyúcidas, una dinastía turca musulmana que había ganado poder en el mundo islámico. La llegada de los Selyúcidas marcó un cambio en las dinámicas políticas y sociales de la región. Bajo su gobierno, algunas restricciones dificultaron las peregrinaciones cristianas a Jerusalén, lo que generó tensiones. Esta situación, junto con el deseo de los cristianos europeos de recuperar territorios de importancia religiosa, impulsó el inicio de las cruzadas. La primera cruzada empezó en 1095. En ese año, el Papa Urbano II hizo un llamado a los cristianos de Europa para que emprendieran una guerra santa con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados. Además de recuperar Tierra Santa, el Papa tenía otras razones para convocar las cruzadas. Una de ellas era apoyar al Imperio Bizantino. El emperador bizantino pidió ayuda al Papa porque su imperio estaba siendo amenazado por los turcos selyúcidas. Urbano vio esta petición como una oportunidad para fortalecer la relación entre la Iglesia Católica en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente, que estaban separadas desde el año 1054. Otra razón era la posibilidad de lograr la unidad de los cristianos en Europa. Urbano II buscaba unir a los europeos bajo una causa religiosa porque en ese momento el continente estaba fragmentado debido a las rivalidades entre la nobleza y las tensiones entre los distintos reinos. Convocar una cruzada les daba un propósito común y dirigía su energía hacia un enemigo externo. Desde esta perspectiva, las cruzadas fueron una forma de unificar a la cristiandad y reducir los conflictos internos en Europa. El Papa también quería fortalecer el poder de la Iglesia y la autoridad del papado. Una cruzada exitosa podía consolidar su liderazgo sobre reyes y nobles europeos, demostrando que tenía el poder de convocar y guiar a todo el mundo cristiano. Vemos entonces que había varias razones para convocar las cruzadas. Pero ¿cuáles eran las motivaciones de las personas para participar en ellas? La principal era religiosa. Había un deseo de defender y expandir la fe cristiana, especialmente frente al avance del Islam en Tierra Santa. Además, Urbano II prometió indulgencias para los cruzados, lo que motivó a muchas personas a unirse a la causa, tanto aristócratas como campesinos. ¿Y qué eran las indulgencias? Según la doctrina católica, los pecados acarreaban penas que debían purgarse, ya fuera durante la vida terrenal o después de la muerte, en el purgatorio. En la Edad Media, las indulgencias eran una forma de reducir el castigo que alguien debía pagar por sus pecados. Disminuían el tiempo que una persona pasaba en el purgatorio purificando su alma antes de entrar al cielo. Las indulgencias ofrecidas como recompensa durante las cruzadas permitían obtener el perdón por sus pecados a quienes luchaban por recuperar Tierra Santa. Dijimos que la principal motivación para participar en las cruzadas era religiosa, pero también había otras. Por ejemplo, los monarcas y nobles tenían intereses políticos, ya que buscaban consolidar su poder o tenían la oportunidad de expandir su influencia en nuevas regiones. Las razones económicas también jugaron un papel importante. Muchos esperaban obtener riquezas, tierras y botines en territorios lejanos. Por otro lado, los comerciantes querían abrir nuevas rutas y acceder a recursos valiosos como seda y especias. El estatus social fue otro factor relevante. Para muchas personas de clases bajas, unirse a la cruzada representaba la posibilidad de mejorar su posición o escapar de la pobreza. Además, los caballeros encontraban en estas expediciones una oportunidad para demostrar su valentía y cumplir con el código de caballería. Este código, basado en valores religiosos y éticos, definía cómo debían comportarse en la guerra y en la vida. Al defender la fe cristiana y luchar por ella, los caballeros encontraban un propósito y, al mismo tiempo, reforzaban principios como la lealtad, el respeto por las reglas y el honor, lo que contribuía a mantener el orden y el prestigio dentro de su clase. Por último, había razones relacionadas con la cultura y la identidad. Muchas personas sentían un fuerte sentido de pertenencia a la cristiandad y percibían como un deber defender su fe y cultura ante amenazas externas. Por supuesto, es muy probable que la decisión de cada individuo de participar en las cruzadas no se debiera a un único motivo, sino a una combinación de razones religiosas, políticas, económicas, sociales y culturales. La primera cruzada suele considerarse la más importante, ya que fue la única que logró cumplir su objetivo principal. Miles de personas, incluidos nobles, caballeros y campesinos, partieron de Europa hacia Tierra Santa. El viaje fue largo y peligroso. Muchos murieron antes de llegar. Tras varios enfrentamientos y batallas, los cruzados llegaron a Jerusalén en el año 1099 y conquistaron la ciudad después de un asedio muy violento. Un asedio ocurre cuando un ejército rodea una ciudad o fortaleza con el objetivo de obligar a esta a rendirse. Durante un asedio, los soldados bloquean las entradas para evitar que entren alimentos o salgan personas, lo que provoca que los que están dentro se queden sin recursos. Además, los atacantes intentan destruir las murallas o las defensas de la ciudad utilizando diversas armas, como catapultas. Los asedios podían durar mucho tiempo, a veces semanas o incluso meses. El asedio de Jerusalén durante la Primera Cruzada duró aproximadamente 6 semanas. Comenzó en junio de 1099 y terminó el 15 de julio de ese mismo año, cuando los cruzados lograron finalmente entrar en la ciudad tras romper sus defensas y tomarla por la fuerza. Después de la victoria, establecieron pequeños estados en la región como el Reino de Jerusalén. Sin embargo, la mayoría dio por concluida su misión y regresó a casa. Por ejemplo, solo quedaron unos 300 caballeros y 2.000 soldados para defender Palestina. Estos nuevos reinos no eran autosuficientes, sino que dependían de recursos enviados desde Europa. Mantenerlos resultaba costoso y esa debilidad impidió que consolidaran su dominio sobre la región. Sobrevivieron solo durante un tiempo. Los territorios que ocupaban en Tierra Santa fueron progresivamente amenazados y atacados por fuerzas musulmanas. Las conquistas de los cruzados resultaron efímeras. El reino de Jerusalén duró menos de un siglo. Después de unos 80 años de dominio cristiano, los musulmanes recuperaron el control de la zona en el año 1187, tras otro largo asedio, durante el reinado del sultán Saladino. La principal consecuencia inmediata de las cruzadas fue el gran número de muertos. Se estima que entre 2 y 6 millones de personas perdieron la vida. Para ponerlo en perspectiva, la población europea en ese momento era de solo 60 millones. A esto se suma la destrucción de ciudades y el desplazamiento forzado de las poblaciones locales. Los enfrentamientos y las persecuciones obligaron a muchas personas a abandonar sus hogares. Las cruzadas también tuvieron efectos duraderos. Políticamente, fueron devastadoras para el Imperio Bizantino, a pesar de que la intención inicial era ayudarlo. Desde el principio, existía una falta de confianza entre los cruzados occidentales y los bizantinos. Los primeros veían al imperio como débil y poco comprometido con la lucha contra los musulmanes, mientras que los segundos sospechaban de las verdaderas intenciones de los occidentales y temían que quisieran apoderarse de sus territorios. Estos temores se confirmaron durante la Cuarta Cruzada. El caos fue tal que los cruzados desviaron su misión original y, en lugar de dirigirse a Tierra Santa, terminaron atacando Constantinopla. La ciudad fue saqueada en el año 1204 y su población se redujo de unos 500.000 habitantes a solo 35.000. El Imperio Bizantino nunca logró recuperarse de este golpe y se fragmentó en varios estados. En el ámbito económico, las cruzadas fomentaron el comercio entre Europa y el Mediterráneo Oriental. Se abrieron nuevas rutas comerciales y los europeos desarrollaron un gusto por los productos orientales como el vidrio. En el plano social, las cruzadas debilitaron el sistema feudal, ya que muchos nobles vendieron tierras o perdieron poder al financiar su participación. Esto fortaleció a los reyes y promovió la centralización del poder. En lo religioso, las cruzadas intensificaron la hostilidad entre religiones y dejaron un legado de tensiones que marcaría las relaciones entre el mundo cristiano y el islámico durante siglos. También provocaron persecuciones contra otras comunidades como los judíos y los cristianos ortodoxos. En un plano más positivo, las cruzadas también facilitaron el intercambio cultural con el mundo islámico, lo que permitió la transmisión de conocimientos y la introducción de avances en diversas disciplinas en Europa. A través de este intercambio, los europeos adoptaron y adaptaron elementos que transformaron su propio patrimonio cultural. Por ejemplo, el contacto con la arquitectura islámica introdujo nuevos estilos y técnicas, como el uso de arcos apuntados, bóvedas nervadas y cúpulas, que más tarde se convertirían en características del estilo gótico. Además, se recuperaron y tradujeron textos filosóficos, científicos y literarios del mundo islámico, así como del mundo clásico griego, que fueron preservados por los árabes. Esto impulsó el desarrollo intelectual y artístico en Europa y sentó las bases del Renacimiento. Las cruzadas también transformaron la literatura. Sus relatos inspiraron crónicas como las de Raimundo de Aguilers, poemas épicos, leyendas y cuentos que reflejaban las experiencias de los cruzados y enriquecieron la literatura caballeresca de la época. Las historias de valor, fe y sacrificio de los cruzados se convirtieron en parte esencial de la identidad medieval. Desde la perspectiva musulmana, las cruzadas fueron percibidas como invasiones extranjeras que amenazaban sus territorios y su forma de vida. Los europeos eran considerados menos avanzados en comparación con las sociedades musulmanas que ya habían logrado avances importantes en áreas como la medicina, las matemáticas y la astronomía. Desde el año 1096, la llegada de miles de cristianos sorprendió a los líderes y habitantes de las ciudades musulmanas, quienes inicialmente desconocían sus intenciones. El aumento de las tensiones entre cristianos y musulmanes a partir de ese momento contribuyó a la evolución de conceptos como la yihad, entendida como una lucha por la fe en un contexto militar, una noción que en la actualidad se asocia con el islamismo radical.